Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos a este martes 9 de octubre. Comenzamos una nueva jornada que se presenta en cuanto al tiempo, nos dicen los del tiempo, de manera muy parecida a la de ayer, con una novedad. La lluvia podría aparecer de forma, eso sí, aislada. A esta hora las temperaturas son bajas, hace frío. Tenemos 8 grados en la sierra, 11 en Madrid y 9 en la zona sur. Para los que consideramos que esto es frío, porque puede haber algún valiente, alguna valiente que diga, no, a estas horas 8 grados. Bueno, 8 grados es calor, porque aquí hay que salir en pantalón. No, 8 grados en la sierra, 11 en Madrid y 9 en la zona sur. Temperaturas del mes de octubre, frío. El calendario avanza y en lo político ese calendario tenemos ya una fecha fijada, el 2 de diciembre, elecciones en Andalucía. La presidenta de la Junta de Andalucía ha aprobado ese decreto después de que, dice Ciudadanos, decidiera romper el acuerdo de gobierno. Quiere separarse del efecto de la política nacional y además habla de estabilidad en Andalucía.
Y creo que es mejor que cuando empiece el nuevo año Andalucía ya cuente con un nuevo Parlamento. Y en estas últimas semanas yo creo que todos hemos podido constatar la imposibilidad de sacar adelante la aprobación de unos presupuestos. Yo no voy a entrar a valorar cuáles son los motivos que condujeron en su momento a Ciudadanos a anunciar su voluntad de no negociar un nuevo proyecto de presupuestos.
Se distancia Susana Díaz tanto de la inestabilidad política del gobierno Sánchez y de lo que está ocurriendo en Cataluña como del juicio de los ERES, porque al hacer ahora las elecciones la sentencia no llegará hasta bien entrado 2019, será después de las elecciones. Por cierto, hablando de corrupción en Andalucía, el PP andaluz dio a conocer ayer un nuevo informe de la Guardia Civil que eleva hasta 32.000 euros el dinero público gastado por una fundación de ayuda a parados, tarjetas opacas de altos cargos de la Junta de Andalucía, visitas a prostíbulos. Juanma Moreno es presidente del PP en Andalucía.
Pero los gastos más importantes que se hicieron con las tarjetas de crédito a cuenta del erario público, los que supone el mayor importe financiado, solo realizado en Club de Anterne, en Puticlus, que ahí se gastaron casi 32.000 euros. Para ser exacto, 31.969 euros.
Elecciones en Andalucía el primer domingo de diciembre. Las elecciones generales de momento no están a la vista. Se están negociando los presupuestos. Podemos afirma que no hay acuerdo con el gobierno a día de hoy. Pablo Echenique es el secretario de organización de Podemos.
Nos estamos matando a trabajar para que esos presupuestos sean verdaderamente sociales y puedan salir adelante, pero la verdad es que en estos momentos faltan avances en temas muy importantes. Por lo tanto, en estos momentos estamos en el no.
Aquí en Madrid la noticia es que la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Begoña Villacís, va a formalizar hoy la denuncia ante la Oficina Antifraude por las irregularidades en la empresa pública Madrid Destino por la contratación de la hija de su consejero delegado. Además, según cuenta hoy El Mundo, Madrid Destino contrató el pasado mes de septiembre al hermano de la asesora cultural de Manuela Carmena para el Conde Duque sin el concurso necesario. A esta hora en Onda Madrid, el tráfico. Conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, el martes despierta muy tranquilo en las carreteras madrileñas, Juan Pablo. Por el momento se circula con normalidad, las vías están despejadas, tanto en los accesos a la capital como en las rondas M40 y M50.
No hay novedad a esta hora reseñable y que sepamos, tanto en la red de metro como en la red de cercanías de Renfe. En Onda Madrid, contamos noticias. Con la ayuda de Ángela Beato y David Herráez, el Congreso debate hoy una moción que pide la dimisión o el cese de la ministra de Justicia.
Unidos Podemos ha anunciado que se abstendrá y facilitará que salga adelante el texto del Partido Popular, que también va a contar con el apoyo de Ciudadanos. La votación se va a realizar justo un día antes de que la ministra comparezca ante la Comisión de Justicia.
El número 2 de la trama Gürtel se querella contra el exjuez Garzón por la grabación de Villarejo.
La defensa de Pablo Crespo acusa a Baltasar Garzón de prevaricación por los audios en los que José Villarejo afirmaba haberse reunido con el exjuez y otros policías para preparar la Gürtel. Pide además reforzar la seguridad del excomisario en la prisión de Estremera.
Los votos de los diputados catalanes suspendidos podrían no ser válidos en el debate de política catalana que se reanuda hoy.
En su informe jurídico, los letrados del Parlamento catalán han advertido al presidente de la Cámara que los 4 diputados de Junts per Catalunya, suspendidos por el auto del juez Llarena, no pueden votar si no designan a un diputado que lo haga por ellos.
El gobierno elude invitar a Quim Torra al tercer foro de la Unión por el Mediterráneo celebrado en Barcelona.
El ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha admitido que no convocaron al presidente del gobierno catalán para, dice, no darle un escenario apropiado para que siguiese vilipendiando el buen nombre de España y que no distorsionase la reunión.
Turull niega haber cedido su patrimonio a su mujer para evitar embargos.
El exconsejero de presidencia ha declarado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que se desprendió de parte de sus propiedades antes del 1 de octubre porque temía por su salud y ha negado que quisiera burlar posibles responsabilidades civiles.
Archivada la causa contra la agente de los Mossos que mató a un atacante en la comisaría de Cornellá.
La juez ha acordado el sobreseimiento de la causa al entender que al abatirlo a tiros actuó en legítima defensa ante un riesgo inminente, no solo para ella, sino también para sus compañeros y que no disparó hasta que usar el arma de fuego fue su última opción.
La Audiencia Provincial de Madrid considera culpable al doctor Eduardo Vela, pero le absuelve por la prescripción del delito.
El tribunal ve probado que el ginecólogo entregó a una niña recién nacida a una familia con una afiliación falsa sin consentimiento de sus padres. Sin embargo, le absuelve al haber prescrito los delitos 15 años antes de la denuncia. La víctima recurrirá al Supremo.
Suben los desahucios por impago de alquiler.
Mientras que los desalojos por falta de pago de la renta han experimentado un incremento del 6,1%, los desahucios por embargo caen un 8,5%. El número de lanzamientos hipotecarios practicados en España en el segundo trimestre fue de más de 17.000, según datos del Consejo General del Poder Judicial.
Cerca de 2.000 inmigrantes rescatados en el Mediterráneo los últimos 3 días.
Salvamento Marítimo ha auxiliado durante la jornada de este lunes a un total de 820 personas que navegaban en 19 pateras por aguas del Estrecho y el Mar de Alborán. Desde el pasado sábado han sido localizados en la costa andaluza 1.984 migrantes en 49 pateras.
La ONU urge a tomar medidas urgentes contra el aumento de la temperatura del planeta.
El Pacto Global del Clima tiene como objetivo que no suba más de 2 grados a finales de siglo y, si es posible, que no supere el grado y medio. Para ello, los expertos alertan de la necesidad de cambios sin precedentes en el consumo de energía, la planificación urbana y las emisiones.
Salvini y Le Pen se preparan para las europeas.
El vicepresidente italiano y la líder de extrema derecha francesa han celebrado un encuentro en Roma para repasar los puntos claves de su ideario de cara a las elecciones europeas del 23 de mayo. Ambos políticos auguran una revolución de sus formaciones en estos comicios.
Deportes, nominados al Balón de Oro 2018 con jugadores del Real Madrid y del Atleti.
La revista France Football ha dado a conocer este lunes la lista de los 30 candidatos, entre los que figuran 8 jugadores del Real Madrid: Modric, Benzema, Isco, Bale, Courtois, Marcelo, Varane y Ramos, y 3 del Atleti: Oblak, Griezmann y Godín. El premio se entregará el próximo 3 de diciembre.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 8 minutos. Contamos también hasta ahora la primera crónica de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días. Y esa primera crónica pasa hoy por una denuncia, la que la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Begoña Villacís, va a formalizar ante la Oficina Antifraude por las presuntas irregularidades en el proceso de contratación de la empresa pública Madrid Destino relativa a la contratación de la hija de su consejero delegado, es decir, de Antonio Fernández Segura. Veremos qué dice sobre esto la alcaldesa Manuela Carmena, que va a dar las explicaciones pertinentes en la Comisión de Cultura, pero igual Alberto Pascual tiene que explicar el contrato de Madrid Destino al hermano de su asesora para el Conde Duque.
Se trata de Alejandro Esteban Foulques, quien, según publica hoy el diario El Mundo, fue contratado el pasado 7 de septiembre como ayudante de producción en el Centro Cultural sin concurso público directo y justificando un carácter necesidad urgente. Según investiga el periódico, el hermano de la asesora cultural de la alcaldía quedó segundo en un proceso anterior de contratación pública para un puesto en la Quinta de los Molinos. A pesar de no conseguirlo, le permitió entrar en una bolsa de empleo para puestos en Madrid Destino que requiriesen urgencia en ser cubiertos, como así sucedió con el puesto del Conde Duque. Un portavoz de la empresa pública ha explicado que la carga de trabajo que manejaba el centro cultural era tan grande y de tan pronta necesidad que un concurso público habría demorado ese proceso. Desde la oposición, Partido Popular asegura que esta nueva polémica demuestra que existe una red familiar en Madrid Destino y esperan que hoy Manuela Carmena dé explicaciones.
Lorena Ruiz Huerta hacía efectiva ayer su renuncia como portavoz parlamentaria de Podemos en la Asamblea. Las diferencias que mantiene con el sector que lidera Íñigo Errejón ha sido el factor decisivo a la hora de renunciar a su escaño en la Asamblea. José Frutos.
Lorena Ruiz Huerta no solo dimite como portavoz, también renuncia a su escaño. Las diferencias con su entorno político eran ya insalvables.
Creo que no es ningún secreto que hace tiempo que vengo manteniendo posiciones políticas que no gozan del respaldo de la dirección de mi partido, de la dirección de Podemos, y tampoco de la mayoría del grupo parlamentario del que he sido portavoz durante todo este tiempo.
Renuncia que venía fraguándose desde hace tiempo y muy especialmente con la elección de Íñigo Errejón como candidato a la Comunidad de Madrid en unas primarias, dice ella, a la búlgara. Su diagnóstico sobre la situación del partido no es benévolo.
Podemos no va bien. Y creo que eso es algo verdaderamente preocupante.
Ruiz Huerta deja sus cargos, pero no la política de base.
Y hemos recogido las reacciones que ha dejado la dimisión de Lorena Ruiz Huerta. Escuchamos, por este orden, al secretario de Organización de Podemos, a Pablo Echenique, a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, al portavoz socialista Ángel Gabilondo y al de Ciudadanos, a Ignacio Aguado.
Creo que hay que agradecerle a la compañera pues la elegancia, ¿no?, con la que ha tomado esta decisión.
Pues hombre, yo la aprecio mucho, la conozco de abogada y es una chica estupenda, no sé qué habrá pasado, no tengo ni idea.
Pienso que tal vez tiene que ver con esta nueva orientación de la perspectiva de un nuevo candidato que es Íñigo Errejón, ¿no?
Es reflejo y es síntoma de lo que es Podemos a día de hoy, es una confluencia de partidos, es una amalgama de familias con intereses a veces contrapuestos, donde prima el sillón por encima de un proyecto.
La presidenta del Grupo Parlamentario de Podemos en la Asamblea y diputada regional, Mónica García, empieza a ejercer hoy en su nuevo cargo de portavoz en sustitución de Lorena Ruiz Huerta. Va a ser la encargada de participar en la rueda de prensa de la Junta de Portavoces.
La diputada Clara Serra será la sustituta de Lorena Ruiz Huerta como portavoz de Podemos en la Asamblea. El grupo parlamentario la ha elegido por unanimidad. Serra concurrió como número 2 de Rejón en las primarias para la candidatura a la comunidad. Mónica García, secretaria general del grupo.
Es la que los inscritos y las inscritas han decidido en las últimas primarias, que fue la más votada después de Íñigo Errejón.
El Consejo Ciudadano de Podemos tendrá que ratificar la decisión, algo que se da por seguro.
Clara Serra está más alineada con el proyecto del 2019. Creo que, bueno, pues que puede aportar su perfil como, digamos, como feminista, como mujer que ha estado encabezando todas las políticas de feminismo, de igualdad aquí en la Asamblea.
Serra muy probablemente se estrenará como portavoz en el pleno del jueves.
Y el presidente de la comunidad, Ángel Garrido, también se ha referido a la renuncia de Ruiz Huerta. Ha asegurado que le han puesto las cosas difíciles como portavoz de Podemos en la Asamblea, pero ha lamentado su renuncia. Garrido se encuentra hoy en Bruselas, donde va a participar en el Comité Europeo de las Regiones y va a mantener diferentes encuentros de trabajo con dirigentes comunitarios, entre ellos el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, a quien va a entregar el premio a la excelencia por su defensa a los valores europeos. Begoña Alarcón.
Será antes de participar en el Comité Europeo de las Regiones. Pero Garrido va a Bruselas también para presentar la nueva asignatura sobre la Unión Europea que la Comunidad de Madrid estrenará el próximo curso para los alumnos de educación secundaria. Una iniciativa que en Bruselas ha caído muy bien. Jesús García Jimeno es el director general de Asuntos Europeos.
Esta asignatura responde a la necesidad de que se conozca mejor Europa, sus valores, su historia y sus oportunidades, y que ese conocimiento se adquiera en las aulas como un conocimiento imprescindible. Para la elaboración del temario de la asignatura se recabará la colaboración de las propias autoridades europeas.
Durante el viaje, Garrido también visitará la nueva sede de la oficina de la Comunidad de Madrid, que representa la región en la capital comunitaria.
Son las 6 y 14 minutos, cambiamos de asunto. El doctor Eduardo Vela no irá a la cárcel por haber robado a un bebé a su madre para darlo en adopción a otras personas. El tribunal que le ha juzgado le considera autor de hasta 3 delitos, pero le absuelve porque el tiempo transcurrido ha provocado la prescripción de los delitos de los que se le acusaban. Los detalles los tiene Lupe Ortiz.
El doctor Eduardo Vela robó un bebé, una niña a sus padres, se la entregó a otro matrimonio, hizo creer que hubo un parto que no existió y certificó una filiación falaz. Para el tribunal queda probado que es autor de los 3 delitos por los que se enfrentaba a penas de hasta 13 años de cárcel. Sin embargo, lo absuelve porque el más grave, el de detención ilegal, prescribió 10 años después de que la víctima, Inés Madrigal, cumpliera la mayoría de edad en 1987, un criterio que ya no comparte.
Que yo no me entero absolutamente de que ha habido una red de compraventa de robo de bebés de recién nacidos aquí en todo el territorio español. Yo no me entero de eso hasta el año 2010 y creo que eso ha quedado muy claro por nuestra parte. Entonces, por un lado, ese es mi único reproche al tribunal, de que tenía que haber sido valiente y haberse tirado al barro y haber continuado hacia adelante.
Será el Supremo Tribunal al que recurrirá la sentencia, el que fije definitivamente cuándo se ha dado la prescripción. De momento, el doctor Vela, que no acudió al tribunal a conocer la sentencia, queda eximido de cualquier responsabilidad penal en el primer juicio por un caso de bebés robados celebrado en Europa.
Y vamos con otros asuntos. Desde ayer se encuentra en vigor el nuevo protocolo anticontaminación en Madrid, que divide los diferentes escenarios y quienes pueden circular en cada uno de ellos según las etiquetas medioambientales de la DGT. Las pegatinas no solo se deben tener, hay que poseerlas, también hay que llevarlas adheridas en el parabrisas si no queremos que nos multen, Mar García.
Es la alcaldesa Carmen Alá que anima a pedir la etiqueta ambiental.
Tomar las medidas por adelantado, que es la solicitud de las etiquetas.
Porque en 6 meses será obligatorio. Desde el gobierno de Carmen Alá se avisa que los distintivos ambientales de la DGT hay que llevarlos en el parabrisa o podemos tener una multa de 90 euros, aunque cumplamos con el protocolo. José Amador Fernández, director de Sostenibilidad.
Puede haber una sanción relacionada con que si no lo llevas... Pero exactamente igual que ocurre con el papelito de la ITV. Tiene que estar obligatoriamente, tenemos que llevarle visible en el parabrisa.
En 6 meses en vehículos y también en moto. Recuerden, la pegatina divide a los vehículos en 5 categorías: los más viejos y contaminantes, los anteriores al 2000 en caso de gasolina, los de 2006 en diésel carecen de distintivo, no podrán circular en protocolo. Si carece de etiqueta puede adquirirla en correos, en la página web de la DGT, con la matrícula aparece qué pegatina le corresponde.
Y otro asunto polémico en el ayuntamiento es el de Madrid Central, esa gran zona urbana que va a ser cerrada al tráfico para los no residentes. Aún no se ha puesto en marcha y las voces que lo critican se han unido las de los padres que ya no podrán llevar a sus hijos al colegio en coche. Elia Fernández.
No ha entrado en vigor y Madrid Central está dando ya muchos dolores de cabeza a cientos de padres que no saben cómo van a llevar a sus hijos a clase. Son las familias de 13 colegios que han quedado dentro de la gran APR de centro.
Nos van a impedir el acceso libre al colegio a todos los padres para traer y salir con los niños.
El Colegio de la Asunción es uno de ellos. Está en la calle Santa Isabel, cerca de la Ronda de Atocha, que es zona límite en Madrid Central. Los padres han propuesto varias opciones al ayuntamiento.
Pues proponemos simplemente que se puedan autorizar unas matrículas en el colegio, igual que se autorizan en los parkings, igual que se autorizan en los hoteles.
Nos habiliten en una zona para dejar a los niños un momento, por lo menos verlos entrar.
Finalmente, por motivos ideológicos, nos han llegado a decir. No tienen ningún interés en facilitar la situación.
Nos han dicho que utilicemos el transporte público y que, bueno, pues que hay patinetes ahora mismo y bicicletas.
Las asociaciones de padres de estos centros han empezado a movilizarse para pedir una solución antes del próximo 23 de noviembre.
Y aún en el ayuntamiento, el sindicato UGT ha desconvocado la huelga en el 010 Línea Madrid tras la confirmación de que el consistorio va a mediar en el conflicto abierto con la empresa concesionaria Ferrovial Servicios desde el pasado 29 de marzo. Ángel García.
La mediación del Ayuntamiento de Madrid ha facilitado el inicio de las negociaciones entre los sindicatos y la empresa concesionaria Ferrovial Servicios, con lo que UGT ha desconvocado los paros que mantenían desde hace 6 meses en el servicio de información del 010. Nuria Manzano es delegada de UGT.
Se desconvoca la huelga porque se va a abrir un periodo de negociación con la empresa. Lógicamente nosotros mantenemos nuestras reivindicaciones, sobre todo en los aspectos de materia salarial, que no haya diferencias salariales entre unos trabajadores y otros.
Según los sindicatos, en el 010 hay una brecha de hasta 180 euros mensuales entre trabajadores que realizan las mismas gestiones.
Y ahora bajamos al metro. Más amianto en el suburbano. Se ha detectado en la pintura aislante de trenes de la línea 1, por lo que 13 coches han quedado paralizados. Se suman así a los que ya se retiraron en las líneas 5 y 6. David Moreno.
Pintura aislante con amianto en trenes modelo 2000A de la línea 1 que ya no circulan por el suburbano. Con los 13 vagones paralizados, los sindicatos alertan de nuevas aglomeraciones y siguen sintiendo miedo. Ya hay dos afectados fallecidos. Juan Antonio Ortiz, del Sindicato de Maquinistas.
Ahora han sacado otros 13 trenes, otros 13 vagones, y seguro que semana a semana se irán encontrando más piezas de amianto porque se siguen haciendo catas. O sea, y esto es un peligro tanto para los trabajadores como para los usuarios.
Los vagones con amianto de la línea 1 se suman a los de las líneas 5 y 6, también retirados, aunque Metro reconoció un pequeño porcentaje que no suponía riesgos porque el material solo es cancerígeno. Si desprende fibras, los trabajadores no se fían.
Cada vez sale más amianto por todas partes y recordamos que el amianto mata. Es que es directamente son fibras que matan a las personas y es un riesgo que estamos corriendo desde hace muchos años.
Para evitar aglomeraciones, la Comunidad de Madrid ya ha anunciado que comprará el año que viene 60 nuevos trenes de metro.
Y el Gobierno de Madrid sigue buscando un lugar único en el que acoger a los menores inmigrantes que llegan solos hasta nuestra comunidad. Detalles, Eva Prat.
La comunidad ha pedido ayuda al ayuntamiento y al Estado para poder acoger a todos los menores extranjeros no acompañados que están llegando a nuestra región, entre ellos los del centro de Hortaleza. Alberto San Juan, director general de la familia y el menor, anunciaba que el nuevo centro de acogida estará listo para el primer trimestre del año que viene.
También pedimos al ayuntamiento que nos ceda algún espacio que pueda tener para poder hacer otro centro de primera acogida, además del que ya estamos construyendo, que estará en marcha a primeros de año. Necesitamos otro espacio que nos puede ceder o bien el Estado o bien el ayuntamiento para poder hacer otro centro de primera acogida. Nosotros estamos en disposición de ponerlo en funcionamiento al día siguiente.
La concejala de Hortaleza, Yolanda Rodríguez, aseguraba que el lugar idóneo hubiera sido el Palacio Valdés de Tres Cantos.
Lo que teníamos así más fácil, que ya estuviera montado para que fuera una cosa rápida el llevarse a estos críos, era precisamente el Palacio de Valdés. Ahora yo creo que quien lo tiene sobre su conciencia, el que aquí haya 140 chavales hacinados, es el Ayuntamiento de Tres Cantos, no el de Madrid.
La comunidad está creando plazas de emergencia para derivar a estos menores a otras entidades sociales que están colaborando. La semana pasada se crearon 50 y esta semana habilitará otro medio centenar cuyo destino no ha querido de momento desvelarse.
Y el consejero de Educación, Rafael Van Grieken, ha presentado un proyecto pionero en España para poner en marcha la inteligencia artificial en los institutos madrileños. Silvia Ayala.
Un programa innovador donde los estudiantes construirán un robot que será capaz de reconocer el lenguaje o entablar una conversación. Iniciativa impulsada por la multinacional IBM, su presidenta en España, habla de la inteligencia artificial.
Todas las profesiones en un tiempo razonable, estamos hablando de 3-4 años, van a utilizar inteligencia artificial, con lo cual es muy importante que vayamos intentando aprender cómo es el uso de esa tecnología.
El Instituto Márquez de Suances no es el único centro que ha participado en este proyecto. Van Grieken, consejero de Educación.
Un total de 22 institutos que arrancan con esta iniciativa. Son profesores que se han formado para que ahora, a partir de este momento, pues tengáis actividades como las que estáis desarrollando con Watson va a clase y del cual, bueno, estoy absolutamente convencido que vais a tener una grandísima experiencia que os va a servir además para el futuro.
La Comunidad de Madrid ha instalado en los institutos 1.500 ordenadores y 330 impresoras 3D para poder realizar las piezas del robot Watson va a clase.
Y un último asunto. Madrid es la cuarta comunidad autónoma donde más desahucios se producen por impago del alquiler. Sin embargo, se ha reducido el número de lanzamientos por no pagar la hipoteca. Lupe Ortiz.
El boom del alquiler en España, con precios que se disparan, deja como consecuencia un incremento de los desahucios por impago de las cuotas. Después de 4 trimestres bajando, entre abril y junio se ha producido un repunte que con casi un 5% sitúa a Madrid como la cuarta comunidad donde más lanzamientos hay porque no se abona el pago de la casa arrendada. No ocurre lo mismo cuando se es propietario. Las ejecuciones hipotecarias han bajado un 8,5%. También los embargos, un 6,2%. Son datos del informe del Consejo General del Poder Judicial sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales, que recoge además la tendencia alcista de los concursos de acreedores. trabajadores. Hubo en el trimestre analizado 2.400, la cifra más alta desde hace 5 años. Las demandas por despido experimentaron un ligero descenso del 0,3%.
Vamos ya con los periódicos. Revista de prensa de Alberto Pascual.
Con protagonista principal para la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. En El País, Andalucía acelera el pulso político con elecciones en diciembre. Susana Díaz anticipa los comicios al día 2 para evitar el desgaste del Partido Socialista y la inestabilidad. En El Mundo, Díaz adelanta elecciones para alejarse de los ERE y las generales. Convoca el 2 de diciembre ante las concesiones de Sánchez al separatismo. Apunta también una declaración. Andalucía no se merece la inestabilidad que hay en el resto de España. En ABC, Susana Díaz se desmarca del efecto Sánchez. La presidenta convoca elecciones en Andalucía el 2 de diciembre para evitar contagiarse del desgaste de Moncloa y eludir la inestabilidad del resto de España. Y en La Razón, Díaz se aboca al desgobierno acorralada por la corrupción. Reeditar el pacto con Ciudadanos se hace imposible ante el calendario de municipales y autonómicas. Y hoy nuestro tiempo musical para el de recuerdo se lo dedicamos a John Lennon. Hoy cumpliría Ángeles Martín 78 años.
Corresponsable de los éxitos de los Beatles, su posterior carrera en solitario y su asesinato el 8 de diciembre de 1980 a manos de un fanático le convirtieron en una de las grandes leyendas de la música. Su nombre figura como icono a nivel mundial en la autoría de temas como este, Help. So much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind, I'll open up the doors.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Buenos días, Madrid. Fíjense, corría el año 2005.
Cuando sí, Eli, aquí estoy conociendo algunos de los secretos para mejorar también nuestra salud.
Estoy abriendo todas las pantallas, dispositivos.
Claro, es que ¿qué pasa?
Bueno, estamos en una situación desfasada e incluso en
nuestra tertulia ya lavada, planchada, organizada.
Es verdad que el tiempo pasa muy rápido, pero es verdad que yo si empezara...
Hola, buenos días. Mire, estábamos en un evento familiar.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Eso, por mucho que se pongan, eso no tiene límite.
La selección española juega en el partido de la Onda.
Este jueves, desde las 8:30, partido amistoso en Cardiff, Gales, España. Además, arranca la Euroliga. El Real Madrid comienza la defensa del título ante el Darussafaka de Turquía. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
No puedes salir a la calle.
De suelo, de alcantarillado.
El derecho que tenemos los vecinos y vecinas de estos barrios a poder transitar tranquilamente.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 6:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
A esta hora lo primero es el tráfico en Onda Madrid. En conexión con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora encontramos tráfico intenso de entrada a la capital por la 4 a la altura de Valdemoro y Pinto y la 42 a su paso por Parla. Densidad circulatoria además en la M40 en la zona de Vallecas, dirección a 2 y en Villaverde, sentido a 4. En el resto de la red de carreteras madrileñas, de momento a esta hora se circula con normalidad.
En la red de cercanías de Renfe y en la red de Metro, también normalidad. Desde las 6 de la mañana estamos contando lo más destacado de la actualidad. Buenos días Madrid, Onda Madrid, en este martes 9 de octubre. Si van a salir ahora mismo de casa, abríguense bien porque las temperaturas son bajas, hace fresco. Y luego viene el catarro, hay que taparse. Tenemos 6 grados en la sierra, 10 en Madrid, en capital, y 8 en la zona sur. Está comenzando el 9 de octubre y pronto será 2 de diciembre, por lo menos es lo que piensa la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que ha convocado elecciones anticipadas, le correspondían en marzo, elecciones en Andalucía, abriendo el ciclo electoral de este año, largo ciclo electoral que va a haber un poco de todo. Dice Susana Díaz, es porque Ciudadanos le ha dejado de apoyar, ha roto el pacto de gobierno y no va a haber presupuestos para el año que viene, y por eso convoca las elecciones antes de que alguien, por ejemplo, Pedro Sánchez, las convoca en toda España. Hay elecciones seguras en mayo, el último domingo, europeas, municipales y autonómicas, el 26 de mayo de 2019, y entre medias se cuelan las elecciones de Andalucía, alejándose de la inestabilidad del actual gobierno de España y también de la sentencia de los ERES, que afecta al PSOE en Andalucía, sentencia que será a mediados del año que viene, como pronto. La nueva fecha se hacía pública el mismo día que se desvelaban otros datos de la corrupción que afectan al PSOE en Andalucía. La Guardia Civil eleva hasta los 32.000 euros el dinero del contribuyente gastado con tarjetas black, tarjetas negras, opacas, tarjetas golfas, por altos cargos de la Junta de Andalucía, cargos de una fundación de ayudas a desempleados, durante 13 visitas a 5 prostíbulos en Cádiz, Sevilla y Córdoba. Utilizaron tarjetas black con cargo a esa fundación. El adelanto electoral en Andalucía puede no ser el único, porque el PSOE a nivel nacional no tiene apoyo en los presupuestos, aunque tiene tiempo y tiene prórroga de los presupuestos actuales. El lunes tiene que presentar un papel en Bruselas, no obstante sigue la negociación con Podemos. Dicen los de Podemos que de momento, a día de hoy, la respuesta es no, porque el gobierno no sube el gasto, lo que ellos plantean. Aquí en Madrid, la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Begoña Villacís, va a acudir esta mañana a la oficina antifraude para formalizar la denuncia por las irregularidades de la empresa pública Madrid Destino, por la contratación de la hija de su consejero delegado. El Mundo además cuenta hoy que Madrid Destino contrató el pasado mes de septiembre al hermano de la asesora cultural de Manuela Carmena para el Conde Duque sin el concurso necesario. Hay más noticias a esta hora que contamos en Onda Madrid. Con la ayuda de David Cerráez y Ángela Beato. El Congreso debate hoy una moción que pide la dimisión o cese de la ministra de Justicia.
Unidos Podemos ha anunciado que se abstendrá y facilitará que salga adelante el texto del Partido Popular, que también va a contar con el apoyo de Ciudadanos. La votación se va a realizar justo un día antes de que la ministra comparezca ante la Comisión de Justicia.
El número 2 de la trama Gürtel se querella contra el exjuez Garzón por la grabación de Villarejo.
La defensa de Pablo Crespo acusa a Baltasar Garzón de prevaricación por los audios en los que José Villarejo afirmaba haberse reunido con el exjuez y otros policías para preparar la Gürtel. Pide además reforzar la seguridad del excomisario en la prisión de Estremera.
Los votos de los diputados catalanes suspendidos podrían no ser válidos en el debate de política catalana que se reanuda hoy.
En su informe jurídico, los letrados del Parlamento catalán han advertido al presidente de la Cámara que los 4 diputados de Junts per Catalunya, suspendidos por el auto del juez Llarena, no pueden votar si no designan a un diputado que lo haga por ellos.
El gobierno elude invitar a Quim Torra al tercer foro de la Unión por el Mediterráneo celebrado en Barcelona.
El ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha admitido que no convocaron al presidente del gobierno catalán para, dice, no darle un escenario apropiado para que siguiese vilipendiando el buen nombre de España y que no distorsionase la reunión.
Turull niega haber cedido su patrimonio a su mujer para evitar embargos.
El exconsejero de Presidencia ha declarado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que se desprendió de parte de sus propiedades antes del 1 de octubre porque temía por su salud y ha negado que quisiera burlar posibles responsabilidades civiles.
Archivada la causa contra la agente de los Mossos que mató a un atacante en la comisaría de Cornellá.
La jueza ha acordado el sobreseimiento de la causa al entender que al abatirlo a tiros actuó en legítima defensa ante un riesgo inminente, no solo para ella sino también para sus compañeros, y que no disparó hasta que usar el arma de fuego fue su última opción.
La Audiencia Provincial de Madrid considera culpable al doctor Eduardo Vela, pero le absuelve por la prescripción del delito.
El tribunal ve probado que el ginecólogo entregó a una niña recién nacida a una familia con una afiliación falsa sin el consentimiento de sus padres. Sin embargo, le absuelve al haber prescrito los delitos 15 años antes de la denuncia. La víctima recurrirá al Supremo.
Suben los desahucios por impago de alquiler.
Los desalojos por falta de pago de la renta han experimentado un incremento del 6,1%, pero los desahucios por embargo caen un 8,5%. El número de lanzamientos hipotecarios practicados en España en el segundo trimestre fue de más de 17.000, según datos del Consejo General del Poder Judicial.
Cerca de 2.000 inmigrantes rescatados en el Mediterráneo los últimos 3 días.
Salvamento Marítimo ha auxiliado durante la jornada de este lunes a un total de 820 personas que navegaban en 19 pateras por aguas del Estrecho y el Mar de Alborán. Desde el pasado sábado han sido localizados en las costas andaluzas 1.984 migrantes en 49 pateras.
La ONU urge a tomar medidas urgentes contra el aumento de la temperatura del planeta.
El Pacto Global del Clima tiene como objetivo que no suba más de 2 grados a finales de siglo y, si es posible, que no supere el grado y medio. Para ello, los expertos alertan de la necesidad de cambios sin precedentes en el consumo de energía, la planificación urbana y las emisiones.
Salvini y Le Pen se preparan para las europeas.
El vicepresidente italiano y la líder de extrema derecha francesa han celebrado un encuentro en Roma para repasar los puntos clave de su ideario de cara a las elecciones europeas. Ambos políticos auguran una revolución de sus formaciones en esos comicios.
Deportes, Balón de Oro 2018, hay jugadores del Madrid y del Atleti.
La revista France Football ha hecho pública la lista de los 30 candidatos donde figuran 2 españoles, Isco y Sergio Ramos. Entre los nominados, 8 jugadores del Real Madrid y 3 del Atlético de Madrid. El ganador se conocerá el 3 de diciembre.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Y con Félix Madero, el primer enfoque, el primero de la mañana en Onda Madrid, en Buenos días, Madrid.
Juan Pablo, como la radio es un medio tan vivo, nos permite vivir experiencias cambiantes y expectantes, y eso al mismo tiempo. Mira, ayer a las 8, cuando empezaba mi programa, les contaba a los oyentes que en lo que llevábamos de lunes, o sea, 20 horas, habían llegado por aguas del Estrecho a España 750 inmigrantes. Y resultó que cuando eran las 10, me vi obligado a actualizar el dato y ya no eran 750. En ese momento pasaban de los 950. Lo que sumado a los 1.200 del fin de semana ofrece una cifra de más de 2.000 en 3 días. No sé cuánto tiempo podemos aguantar así. Sé la que armamos con el Aquarius, y lo recuerdo, y sé la indiferencia del poder, y lo constato con estas cifras que a mí y a ti, desde el punto de vista humano, nos parecen un escándalo que algunas conciencias no pueden o no saben cómo asumir. Vienen de Mali, Sierra Leona, Sudán, vienen niños, mujeres embarazadas, y como ayer me decían desde Salvamento Marítimo, llegan hasta personas ciegas. ¿De verdad alguien cree que lo hacen por gusto? ¿De verdad alguien piensa que nos van a quitar el trabajo o nuestras casas? No hagan caso de los mensajes que llevan al miedo directamente. Y si no podemos tener empatía con ellos, tengamos algo, un poco, un poquito de comprensión.
De 8 a 12, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Son las 7 menos 22 minutos. Sepamos también cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez.
Bueno, pues vamos a contarles cosas que hoy van a ocurrir en Madrid. Por ejemplo, esa denuncia que la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Begoña Villacís, va a formalizar ante la Oficina Antifraude por las presuntas irregularidades en el proceso de contratación de la empresa pública Madrid Destino relativa a la contratación de la hija de su consejero delegado, de Antonio Joaquín Fernández Segura. La alcaldesa Manuela Carmena dará explicaciones sobre este tema en una comisión extraordinaria de Cultura y Deportes a petición del Partido Popular.
Será esta misma tarde, Carlos, aunque puede que Carmena tenga que dar explicaciones por otro nuevo contrato presuntamente irregular del que se hacía eco hoy el diario El Mundo. Al parecer, el pasado 7 de septiembre, el Centro Cultural Conde Duque contrató al hermano de la asesora cultural del Ayuntamiento de la capital como ayudante de producción sin concurso público directo y justificando un carácter de necesidad urgente. Alejandro Esteban Folques habría quedado en segunda posición en un proceso anterior de contratación pública para un puesto en la Quinta de los Molinos. A pesar de no conseguirlo, le permitió entrar en una bolsa de empleo para puestos en Madrid Destino que requiriesen urgencia en ser cubiertos, lo que le permitió aceptar ese puesto del que les hablamos en Conde Duque. Un portavoz de la empresa pública asegura que el puesto era de tal necesidad que un concurso público habría demorado el proceso. Desde la oposición esperan que Carmena dé hoy explicaciones sobre este caso.
La presidenta del Grupo Parlamentario de Podemos en la Asamblea y diputada regional, Mónica García, empieza a ejercer hoy en su nuevo cargo de portavoz en sustitución de Lorena Ruiz Huerta, que hacía efectiva ayer su renuncia al puesto. Será la encargada de participar en la rueda de prensa de la Junta de Portavoces. Ahora la pregunta, Alberto Pascual, es ¿quién le sustituirá?
La diputada Clara Serra será quien ocupe su puesto como portavoz de Podemos en la Asamblea. El grupo parlamentario la ha elegido por unanimidad. Serra concurrió como número 2 de Errejón en las primarias para la candidatura a la comunidad. Mónica García es secretaria general del grupo parlamentario.
Es la que los inscritos y las inscritas han decidido en las últimas primarias, que fue la más votada después de Íñigo Errejón.
Se espera que Serra se estrene en el pleno del próximo jueves.
Bueno, y estaremos hoy también pendientes de otra cita de la visita del presidente de la comunidad a Bruselas, donde va a participar en el pleno del Comité Europeo de las Regiones y va a mantener diferentes encuentros de trabajo con dirigentes comunitarios.
Ángel Garrido intervendrá en el debate del Estado de la Unión, en el que, entre otras muchas cosas, venderá las bondades de la Comunidad de Madrid como territorio amigo de la inversión extranjera, una región con bajos impuestos en la que se crea empleo y que reúne estabilidad política, institucional, financiera y presupuestaria. Además, tiene previsto entrevistarse con el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, a quien entregará el premio de la excelencia por su defensa a los valores europeos. Begoña Larcón.
Será antes de participar en el Comité Europeo de las Regiones. Pero Garrido va a Bruselas también para presentar la nueva asignatura sobre la Unión Europea que la Comunidad de Madrid estrenará el próximo curso para los alumnos de educación secundaria. Una iniciativa que en Bruselas ha caído muy bien. Jesús García Jimeno es el director general de Asuntos Europeos.
Esta asignatura responde a la necesidad de que se conozca mejor Europa, sus valores, su historia y sus oportunidades, y que ese conocimiento se adquiera en las aulas como un conocimiento imprescindible. Para la elaboración del temario de la asignatura, se recabará la colaboración de las propias autoridades europeas.
Durante el viaje, Garrido también visitará la nueva sede de la oficina de la Comunidad de Madrid, que representa la región en la capital comunitaria.
Ya mañana miércoles se reunirá con el comisario europeo de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, Tibor Navraskis, acompañado por el consejero madrileño del ramo, Rafael Van Grieken.
Y aquí en la capital, cita, dicen que es sin precedentes en IFEMA.
Sí, desde hoy hasta el jueves tendrá lugar la feria más importante del mundo de la industria farmacéutica, que es la más grande jamás celebrada aquí en España. Ocupará un espacio de 225.000 metros cuadrados en varios pabellones a los que está previsto que acudan 2.500 empresas y 45.000 profesionales del sector, que prevé un impacto de 330 millones de euros para Madrid. La feria reúne a la cadena global de suministros farmacéuticos al completo durante tres jornadas dedicadas al networking y a temas como las nuevas tendencias en la industria y los nuevos modelos de negocio.
Y buscamos ahora más previsiones del día, lo hacemos en el resto de la región.
Y comenzamos por el corredor del Henares, Linares, donde los alcalainos celebran, como todos los años, San Cervantes, el día en el que el escritor del Quijote fue bautizado. Esther Bernabé.
Día grande en Alcalá de Henares. Hoy se conmemora el bautizo de su hijo más ilustre, de Miguel de Cervantes, y por ese motivo se realizará una procesión civil de la partida de bautismo que se conserva en la casa consistorial. El recorrido por la plaza de Cervantes hasta la capilla del Oidor, donde se celebró el sacramento del escritor. También habrá lectura pública del Quijote en el Corral de Comedias y comenzará oficialmente la Semana Cervantina, inaugurándose el mercado de época más grande de Europa, que ocupará prácticamente todo el casco histórico y que estará hasta el día 14 de este mes.
Seguimos nuestra ronda ahora hasta el suroeste con unas jornadas centradas en terrorismo. Cuéntanos más, María Martínez de Mora.
La Universidad Francisco de Vitoria acoge la quinta edición de las jornadas de la Asociación Víctimas del Terrorismo. El viceconsejero de Cultura, Turismo y Deportes, Álvaro Ballarín, será el encargado de inaugurarlas a partir de las 9:30 de la mañana. Y en Las Rozas arranca el plan de reordenamiento urbanístico en el polígono Európolis. Los trabajos comenzarán este mes. Para revitalizar esta zona comercial se invertirán más de 2 millones de euros.
Visitamos la zona sur de nuestra región con las principales previsiones del día. Cristina Espina.
Las personas con artritis reumatoide, psoriásica e idiopática juvenil se dejarán ver este martes en Aranjuez para concienciar a la sociedad sobre estas enfermedades crónicas que afectan ya a cerca de 1 millón de personas en España. Por ello, instalarán puntos informativos en el vestíbulo principal del Hospital del Tajo entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde bajo el lema Déjate ver. Además, finalizan las obras de remodelación de la Plaza del Corazón de Moraleja en medio, donde se ha colocado una estructura, un corazón solidario, para que la gente deposite sus tapones para más tarde enviarlos a diferentes entidades sin ánimo de lucro para mejorar el día a día de las personas con cualquier dificultad.
El que fuera concejal de seguridad en Fuenlabrada, José Borrás, deja de estar imputado por la Operación Emperador. La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso de apelación del Ministerio Fiscal y ha confirmado el auto que ordenaba el archivo de las actuaciones seguidas en el contrato del exedil socialista. Cuéntanos más, Cristina.
En la resolución judicial se precisa que durante toda la instrucción de la causa no se ha podido determinar o llegar a alguna conclusión que permita afirmar siquiera indiciariamente la existencia de una conducta penalmente ilícita atribuible a José Borrás, ni tampoco datos racionales de criminalidad. Pero hasta llegar aquí han pasado 6 años durante los cuales el exedil tuvo que demostrar que no había nada delictivo que pudieran reprocharle, algo que le socavó física y psicológicamente, pero también a nivel profesional, a pesar de que encontró muchos apoyos del partido, la familia y los amigos.
Solo quería transmitiros el aspecto humano de cómo se viven estas situaciones. Bueno, la justicia al final a veces dicen que es ciega, pero también hace justicia. Hay otras, en otras ocasiones que no la hizo, pero bueno, aquí estamos en una nueva etapa y contentos por cómo ha transcurrido, aunque con mucho tiempo después, cómo ha transcurrido la situación.
Por su parte, el exalcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, también ha celebrado el fallo, insistiendo en que nunca perdieron la confianza y recordando que Borrás ha seguido todo este tiempo militando en el PSOE.
Y terminamos en la zona de la sierra con buenas noticias en el gasto de energía en Boralzarzal. Pilar Rivera.
Cerca de 84.000 euros es el ahorro del municipio de Moralzarzal entre enero y junio de este año gracias a la instalación de LED en sus calles. Además, hoy destacamos que el Servicio Municipal de Protección Civil de Torrelodones ha recibido un nuevo vehículo de asistencia sanitaria de intervención rápida que viene a sustituir a otro con casi 14 años de antigüedad. Y hoy concluimos recorrido en Guadarrama, porque estimular las capacidades y posibilidades creativas y de desarrollo personal es el objetivo de los talleres que se acaban de poner en marcha a través de la Concejalía de Educación y Cultura para esta temporada. La oferta, el horario y los precios están disponibles en la web municipal www.guadarrama.es.
Y les contamos qué cuentan de Madrid los periódicos.
En este caso, en Mundo Madrid, les estamos contando desde esta primera hora de la mañana. Contratos en familia en Conde Duque. Madrid Destino contrató en septiembre por necesidad urgente y sin concurso al hermano de la asesora cultural de Carmena como ayudante de producción. El centro cultural reclamaba que se cubriera el puesto desde 2016. En ABC Madrid sube el precio de su vivienda un 15,6% en tan solo un año. La presión se mueve hacia distritos como Vicálvaro o Ciudad Lineal, que crea crecen por encima del 22%. En el país, el Partido Popular gana votos en los lugares donde instala colegios concertados. Por ejemplo, en Alcorcón, el Partido Popular multiplicó los 34.000 votos de 2003 para llegar a 35.500 en 2007 y 41.300 en 2011. Y en La Razón se centra en la retirada de Lorena Ruiz Huerta, que cerró ayer su etapa como portavoz de Podemos. Dice: incendio en el Podemos machista. Ruiz Huerta renuncia como portavoz de la Asamblea con duras críticas al partido y agrava la crisis entre Rejón y el sector anticapitalista.
Bueno, y ahora buscamos el deporte.
Onda Madrid, deportes.
Javier Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. El Rayo Majadahonda volvió a la senda de la victoria tras su racha de tres partidos consecutivos sin sumar. Y lo hizo ante un rival potente, un Sporting de Gijón que brilla en el Molinón pero que no convence a domicilio. Aitor García abrió la lata antes del descanso definiendo ante Mariño aprovechando un gran pase de Enzo Zidane. Iza Carcelén hizo el segundo y el equipo de Iriondo aguantó hasta el final para conseguir la tercera victoria de la temporada. Hablando de la selección española, los internacionales convocados por Luis Enrique se concentraron en la ciudad del fútbol de Las Rozas para preparar los encuentros frente al Gales y frente a Inglaterra. El combinado nacional se entrenó por la tarde sin novedades y Álvaro Morata llega con ganas de tener sus primeros minutos en el equipo de Luis Enrique.
La vez pasada, la última convocatoria, estuvimos a un grandísimo nivel, hicimos dos muy buenos partidos y bueno, tenemos ahora una buena prueba contra Gales y después un partidazo contra Inglaterra aquí en casa, que la verdad es que nosotros jugadores no vemos la hora de jugar porque sabemos que estamos en casa, que la gente va a responder, va a animar, que vamos a estar todos juntos y yo creo que va a ser muy, muy bonito.
Una de las novedades, Marc Bartra conoce al seleccionador y el estadio que albergará la cita frente a la selección inglesa. El Benito Villamarín de Sevilla se engalanará para ver otro partido de España.
Sobre todo también el hecho de poder jugar en el, de poder ir a Sevilla, ¿no? Y estar en nuestro estadio, va a ser muy, muy especial. Personalmente porque, bueno, por el cariño que recibo diariamente de todos los béticos, de toda la ciudad, así que creo que va a ser muy especial.
Y otra de las nuevas incorporaciones del equipo nacional es José Luis Gallá. El jugador valencianista llega convencido de que no existen partidos amistosos cuando se enfundan la elástica española.
Cuando vienes a la selección no hay partidos amistosos, ¿no? Siempre quieres jugar al máximo, con la máxima intensidad, y está claro que eso no es un partido amistoso, ¿no? Contra Gales, allí en Cardiff. Va a ser un partidazo y luego el lunes en Sevilla también el campo del Betis contra Inglaterra, ¿no? Un estadio muy bonito, espero que con una afición entregada, sí, seguro que sí, y contra un grandísimo rival, ¿no? Dos partidos que nos sirven para seguir creciendo como equipo y bueno, ahora unos días entrenando aquí en Las Rozas para coger ritmo y bueno, feliz de estar aquí.
Las Rozas también acoge el tercer curso de formación continua UEFA, donde se han dado cita a entrenadores de todo el mundo. Emery, Pochettino, Gregorio Manzano o García Plaza, entre otros, acudieron a la ciudad del fútbol para compartir sus experiencias y ampliar sus conocimientos. Los cuatro comparecieron en sala de prensa y analizaron la situación de la liga en la que el Sevilla es líder y hay más igualdad.
Cuando no hay partido a las 12 o no hay partido a las 4 aquí, pues cuesta. Cuando se juega un partido allá a las 8, son las 2, las 3 de la mañana. Entonces, realmente al Madrid le he visto un partido, al Barcelona le he visto uno, al Atlético le he visto dos, uno del Levante. O sea, veo poco, porque no puedes, o sea, no puedes.
También cada vez más cercana al Atlético de Madrid, pues está dando paso importante después de que en un momento dado, pues jugadores antiguamente al Atlético de Madrid, pues cuando tenían la oportunidad de dar un paso más, pues lo daban, pues ahora no, ahora se quedan. El paso tienen ya el Atlético de Madrid, como el caso de Griezmann cuando tuvo la opción de irse a Barcelona y se quedó en el Atlético de Madrid. Entonces,
hemos vivido en España el siglo de oro del fútbol, porque nos hemos encontrado con dos superjugadores como son Cristiano y Messi, pero bueno, todo en la vida pasa y ahora hay que acostumbrarse a otros tiempos, a otros modos, y creo, en definitiva, para resumirte, que creo que todo volverá a su origen conforme vayan pasando la jornada.
También fueron preguntados por la situación que atraviesa el Real Madrid. Luis García Plaza fue el encargado de tomar la palabra y defender a Lopetegui ante el inicio irregular del conjunto blanco.
Pocos consejos le podemos tener que dar, o por lo menos de mi parte, a un entrenador como Julen. Creo que el fútbol es muy cambiante y acaba de arrancar, lo ha dicho Goyo. Llevan 8 jornadas. A lo mejor dentro de 20 jornadas el Madrid es líder, el Madrid está súper bien en la Champions, en todo, o sea que... Para los análisis al principio siempre digo que las notas tienen que llegar al final de temporada. Y y está capacitado como cualquier entrenador para sacarlo, y seguro que él está pensando que lo va a sacar y lo va a revertir, pero poquitos consejos le podemos dar, no a él, sino a cualquiera. Cada uno sabe bien lo que tiene en su vestuario y en su casa para cambiarlo.
Y en baloncesto, el Real Madrid anunció de manera oficial la renovación de J.C. Carroll hasta el final de la temporada 2019-2020, por lo que el escolta estadounidense, con pasaporte azerbaiyán, seguirá en el club blanco una campaña más, además de la que ya está en curso.
Vamos con la agenda. María José Francisco.
Una mirada al realismo a través de la exposición que estos días podemos ver en la Casa de Vacas del Retiro, la primera muestra colectiva del grupo de pintores y escultores denominados Greco, grupo de realismo español contemporáneo que nacían hace apenas 2 años con el objetivo de reivindicar un espacio para la figuración y el realismo dentro del panorama artístico actual. Eso es lo que hacen precisamente en la muestra 13 miradas al realismo. Mariano García, comisario de la exposición.
Es la mirada de 13 artistas que tienen como denominador común el realismo y la figuración, cada uno dentro de su propia temática, ya sea el paisaje, la figura, el paisaje urbano, el retrato o la escultura.
Cita ahora con una propuesta de la Sociedad Geográfica Española y un encuentro con Carlos Duarte, oceanógrafo y biólogo marino, en lo que han denominado la aventura de medir la salud de los océanos. Conoceremos sus últimas expediciones y el cómo actúa la información inteligente o el Big Data en la forma de investigar los océanos. Entre sus últimos proyectos, una nueva generación de sensores que convierte a los animales en exploradores de los mares. A través de ellos conoceremos su salud y movimientos. Será a las 7 de la tarde en la sede de la Fundación Areces de la calle Vitruvio. Curiosa versión del Otelo de Shakespeare en la parte de Iago, la obra que se representa los viernes, sábados y domingos de este mes en el Teatro Sala Mirador, un monólogo contado desde el punto de vista de su verdadero protagonista y autor de la trama, en un juego escénico que oculta al resto de personajes por el escenario y el patio de butacas para dejar a Iago solo. María Ruiz, directora y dramaturga.
Todo lo que sale en la obra es Shakespeare, es el texto de Shakespeare, pero contado desde el punto de vista de su verdadero protagonista, es decir, del autor de la trama, que es no Otelo, sino Iago. Iago es el malo por excelencia, es el malo malo hasta el punto de que es un malo moderno, es un malo que tiene tal cantidad de motivaciones que ni siquiera él mismo sabe dar una sola razón por la que hace lo que hace.
Acudimos ahora a los teatros del canal para ver 7 años, un montaje en el que 4 personajes, 3 hombres y 1 mujer, se reúnen en un loft tras su jornada laboral. No es precisamente un encuentro amistoso, les persigue el fisco y en breve la policía les detendrá. Asesorados por su abogado, lo mejor es que uno de ellos se entregue asumiendo la responsabilidad y 7 años de prisión, pero ¿quién de ellos será? Quizás quien deba resolverlo es aquel que aparece para hacer de mediador, el papel que encarna el actor Miguel Reyán.
Y resulta que llaman a este señor, que es un apasionado de la vida y un apasionado del ser humano, de manera que tiene un palco excepcional. Es un poco equivalente al público, porque si el público está asistiendo al conflicto de estos 4, este está en medio y además está disfrutando con el espectáculo del ser humano, que como bien sabemos es inacabable para bien y para mal.
Y nos quedan pocos días para visitar Mad About Hollywood, más de 100 fotografías de los años 50 en las que vemos a Cary Grant, Elizabeth Taylor, Ava Gardner o Marlene Dietrich en las calles de Madrid y en parajes de nuestra región. Y es que lugares como nuestro Museo del Prado, el Castillo de Manzanares, La Pedriza o el mismísimo Paseo de la Castellana se convirtieron en lugares de grandes superproducciones cinematográficas. Hasta el día 14 en la Sala El Águila.
Solo mírame a los ojos, desnudémonos el alma entre sonrojos.
Un paseo por los éxitos de Melendi desde su primer álbum que publicó en 2003 hasta el actual Ahora. Un trabajo íntimo, maduro y personal. Toda su trayectoria musical en el concierto de esta tarde a las 8:30 en el Teatro Barceló.
Si me miras bien, me volverás a ver. El amor es un ángel que se viste de demonio cuando se arruga la piel.